En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Como habéis escuchado a nuestros compañeros de los servicios informativos, el Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario laboral para el año que viene. Para los amantes de los puentes, tengo un disgusto porque muchos estaban ya pensando que el día 2 de enero, que es lunes, iba a convertirse en festivo porque el día 1 es domingo. Pues bien, no va a ser así. En compensación, celebraremos el 19 de marzo, que también es domingo, pero nos lo pasan al lunes día 20, con lo cual tendremos puente en ese momento del año. A todo eso se sumará también el único que yo haya visto así macro puente, excepto la Semana Santa, que es el del 1 y el 2 de mayo, que coinciden en lunes y martes respectivamente, con lo cual queda ahí apañado 4 días, como digo, para los amantes de esto de los puentes. Porque no hay muchos más a lo largo de 2023. Los caprichos del calendario que han coincidido de esa manera que muchas veces, si preguntamos a los empresarios, sin embargo, les parecerá muy positivo. Porque ya sabéis que incluso había alguna propuesta para ir eliminando poco a poco, sobre todo esos macropuentes de martes o de jueves, que pillan con un día en medio y que normalmente hay empresas que se lo suelen coger. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y Alejandro Tobalina, ¿tú eres de puente o no de puente?
Yo súper a favor del puente. De hecho, me parece muy mal
lo del 2 de enero. Y cuanto más largo, mejor, ¿no?
Yo el 2 de enero no vengo, Javier.
Es que, bueno, vale, tú di lo que quieras, pero se te descontará el día si no vienes, o sea que tú eras. Pero bueno, de cualquier manera es que se iba a quedar una semana muy chula. Con el 2, si hubiera sido festivo, el 6, si no recuerdo mal, en viernes,
sí.
Pues al final iba a quedar una semana ahí.
Muy bonita, sí.
Como
pero bueno,
de puente total toda la semana. Sí. Entonces quizá lo han hecho por eso, sí. Piensa
sí,
mal.
Por nosotros.
Sí, lo han hecho por ti, para fastidiarte.
Eso
han
es.
Pensado a Alejandro que pillase el día 2, pues nada, mala suerte. Vamos a saber si Andrea San Martín es de puentes o no es de puentes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo soy más de vacaciones directamente.
Directamente, ¿no? ¿Para
sí.
qué andar con tonterías de un par de días y estas cosas?
Se agradecen eso. Esos descansos express, pero yo creo que no compensa, porque luego volver a coger esa rutina, pues cuesta.
Bueno, en eso hay además opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, dentro de las vacaciones, los hay que prefieren cogerse todo el mes para volver con ganas.
Exactamente.
Y volver con ganas, que ya esos últimos días como que te apetece. Y otras personas que prefieren cogerlo en pequeñas dosis. O sea, cada cual, pues en función de sus apetencias. Vamos con nuestras redes sociales, Andrea, que mira, ahí se pueden pronunciar por
¿sí?
la falta de puentes en 2023.
Nos pueden contar si prefieren cogerse esos puentes o esperar ya directamente a esos días en vacaciones en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook, perdón Andrea, y en Facebook Madrid Trabaja.
Sí, la OM. La OM
no,
solo
no,
para Twitter.
Eso es.
Solo
eso
para Twitter.
Eso es. Eso es, que eso es importante. No vaya a ser que sigas por ahí a alguien que crees que somos nosotros. Y no lo somos. No sé si existe en Facebook el usuario con OM, pero no seríamos nosotros. Pero vamos con las ofertas de empleo. Comenzamos en el sector privado, donde ofrecen 100 vacantes de mozos de almacén y preparadores de pedidos.
Una importante empresa del sector logístico que está ubicada en Pinto necesita trabajadores para la preparación de pedidos con radiofrecuencia, carga, descarga y ubicación de la mercancía, así como otras labores propias de almacén. El horario es flexible en turnos fijos de mañana, tarde y de noche. El salario ronda los 8,50 euros brutos la hora normal y aumenta en función de si es hora nocturna, extra o festiva, hasta los 13 euros brutos.
Y luego hay oposiciones para enfermeros en la Comunidad de Madrid.
Se amplía el número de plazas hasta las 573 y se habilita un nuevo plazo de inscripción que finalizará el 19 de octubre. Son plazas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal laboral, por lo que el sistema de acceso será mediante concurso o oposición.
Hay una oportunidad de trabajo para psicólogos sanitarios.
Para labores de recepción del cliente, realizando test psicotécnicos, registro de datos, gestión y envío de informes. El contrato es de tipo indefinido, a jornada parcial de 25 horas semanales y el salario es de 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas.
En Móstoles demandan electricistas.
Trabajarán en una empresa de mantenimiento y conservación de puertas de garaje. Se requiere tener el permiso de conducir en vigor, se ofrece un contrato indefinido a jornada completa de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el salario es según convenio.
El Ayuntamiento de Alpedrete convoca 11 plazas de auxiliares administrativos.
Mediante el sistema de acceso de concurso, por lo que se valoran los méritos tanto profesionales como académicos de los aspirantes, están incluidas en el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración. El 25 de septiembre concluye el plazo de solicitud.
Y en Mejorada del Campo necesitan ingenieros expertos en el diseño mecánico.
Una importante empresa fabricante de equipamiento para el transporte marítimo necesita incorporar ingenieros de diseño mecánico en su planta de Madrid. Piden formación universitaria, conocimiento alto de inglés y experiencia en el sector de la maquinaria industrial. El contrato es indefinido, a jornada completa y el salario oscila entre 35.000 y 40.000 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo primero, visita la página web de Onda Madrid. Lo segundo, pinchas en el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja. Y tercero, y lo más importante, allí encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy vamos a hablar de empleo público, como cada miércoles, todas las semanas. Y en este caso recibimos a Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
¿Verdad? Con vacaciones por medio, que ya a Rosa le hemos preguntado, pero ¿tú hace mucho ya que te las cogiste o qué?
Bueno, he vuelto hace una semana, o sea que bueno, todavía lo tengo como muy reciente.
Ah, lo
muy
tienes reciente. fresquito, ¿no? O sea, que tú habrás leído lo del calendario laboral para el año que viene en la Comunidad de Madrid y como lo tienes fresquito has dicho, bueno, ya veremos, ¿no? Cuando
efectivamente, el año que viene. De puente y de vacaciones.
De todo. ¿Para qué para desechar una cosa? Eso es. Bueno, de cualquier manera, pues tenemos ese calendario laboral y muchas cosas que comentar, tanto del ámbito público como algunas cuestiones del ámbito privado, porque ya hemos comentado que nada, que todavía no sabéis lo que os van a subir el sueldo el año que viene. Ya tenemos calendario laboral, pero ahora falta saber en la administración pública si se os va a compensar por la subida del IPC o cómo va a quedar la cosa.
Pues bueno, sí, en eso estamos, efectivamente. A ver qué es lo que ocurre. Porque ya, como ya comentó Rosa, creo que en verano así, bueno, pues mandamos una carta hace tiempo al gobierno, efectivamente, pues para reclamarle no solamente este incremento salarial, sino, bueno, pues más cuestiones que teníamos todavía ahí en la mochila. Entonces, bueno, veamos a ver en lo que nos depara lo que queda de septiembre y qué es lo que ocurre, porque claro, los presupuestos generales están ahí a la vuelta de la esquina.
Hombre, digamos que parece evidente por tus palabras que ante esa carta no se ha recibido respuesta, ¿no?
Todavía no hemos recibido respuesta. Vamos a ser, digamos, un poquito cautos y pensar que, bueno, que al igual que me he incorporado yo hace poco, el gobierno digamos que no se ha incorporado en su totalidad, por ser prudentes.
Ya, ¿sí? ya. O que lo están estudiando. Esto normalmente,
lo están estudiando,
como decían, estamos trabajando en ello, ¿no?
Exactamente. Vamos a pensar de momento que es así, pero vamos, el plazo se le está agotando, ¿eh?
Hombre, también te digo una cosa que ya comentábamos también la semana pasada, que no deja de ser paradójico que, por un lado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inste a los representantes de los empresarios a que se sienten a negociar la subida salarial en el ámbito privado, y el propio gobierno, que también es patronal en el ámbito público, no se siente ya también a negociar en ese ámbito la subida salarial del año que viene.
Pues sí, la verdad es que sí. Muchas veces parece que hay gente que no predica con el ejemplo, ¿no? Ya vamos a decirlo así. Parece que es más fácil exigir a los demás lo que uno tiene que hacer en su propia casa.
Claro, claro.
Esperemos que en su casa también empiecen a arreglarla, que ganas tenemos.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos en primer lugar, porque ya hay una organización, lo comentábamos la semana pasada, que ha convocado movilizaciones este fin de semana para reclamar esa subida salarial, que en muchos casos es importantísima, porque claro, estamos en unos niveles de inflación, de esto que dicen los expertos, de dos dígitos, es decir, que superamos el 10%, y las subidas salariales pues han estado en torno al 2% a lo largo de todo este año. Vamos a hablar con los convocantes. Y los convocantes son los representantes de CESIF, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, y tenemos a su presidente, a Miguel Borra. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenéis aquí en Madrid precisamente convocada una gran manifestación este sábado, ¿no? El día 24.
Efectivamente, este sábado tenemos convocada una gran manifestación, pero no solamente para la subida de los salarios de los empleados públicos. Creemos que en estos momentos el gobierno se merece que los ciudadanos le digan basta ya, porque las medidas que están adoptando, lo que está claro es que no solamente no están dando los resultados que ellos se supone que esperaban, sino que nos encontramos con un país que tenemos más inflación que la media de los países de nuestro entorno, que todos los trabajadores de España cobramos el medio un 20% menos que la Unión Europea, o que según el último estudio que ha publicado la OCDE, los trabajadores españoles vamos a ser los que más poder adquisitivo vamos a perder. Si a eso le sumamos pues la cesta de la compra, que está desbocada, que cuando vamos a llenar el depósito de gasolina, pues es una auténtica locura, pues yo creo que se merecen ya una primera gran manifestación de una organización sindical. Convocamos CESIF y lo hacemos abierto absolutamente a todos los ciudadanos. Hemos puesto autobuses gratuitos desde toda España y hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Madrid que crean que hay que decirle a este gobierno que ya basta, pues que el sábado 24 a las 12 pues estén con nosotros desde el Congreso de los Diputados hasta Colón.
Uh-huh. Porque hay que recordar que vosotros, que nacisteis en el ámbito público, alguna presencia tenéis también en el ámbito privado.
Tenemos miles de delegados en el ámbito privado, y eso que nos toca competir contra los sindicatos de clase con leyes que datan del año 85, pero para que sus oyentes se hagan una idea, por ejemplo, en Talgo somos mayoritarios y hace escasamente 3 meses firmábamos una subida salarial para 2 años del 9,2%. Estamos en Michelin, en Esther Laudens, en McDonald's, en empresas de construcción, en seguridad privada, en fin, que tenemos miles de compañeros que confían en nosotros, porque indudablemente nuestras siglas llevamos la F de funcionarios, pero sobre todo llevamos la I de independientes.
Ya. Y cuando escucháis desde CESIF las propuestas de los expertos en economía, también la posición de la patronal en este caso, que nos alertan que si se produce una subida salarial muy importante, esto de la inflación se puede convertir en un problema aún mayor, en un problema casi endémico, ¿qué opináis?
La inflación de segunda vuelta. O sea, que en este país pueden y deben de subir todos los costes que afectan a un producto, excepto el coste salarial. Pues mire usted, yo creo que los trabajadores en España ya hemos soportado suficientemente las distintas crisis que hemos tenido, y al gobierno, que es el que tiene la varita, no sé si mágica o no mágica, pero la varita del BOE, lo que le toca es dar soluciones para todos estos problemas. Y no puede ser que los trabajadores públicos y privados, seamos siempre los que carguemos con el pato de las grandes crisis. Y no solamente es eso, nos preocupa muchísimo la nueva negociación que se ha abierto con los sindicatos de clase por el tema de la segunda reforma de las jubilaciones, de las pensiones. Es decir, yo creo que ahí también tenemos que exigir los ciudadanos luz y taquígrafos y saber cuál es y cuál no es la viabilidad del sistema, porque lo que pase en estos próximos meses, no le quepa a usted ninguna duda, que marcará el devenir de todos los ciudadanos de nuestro país en las próximas décadas.
Ya. De cualquier manera, comentábamos con nuestro invitado Jesús Torres esa paradoja, ¿no?, de que hay una ministra, en este caso Yolanda Díaz, que pide a los empresarios que se sienten a negociar en el ámbito privado, y todavía en el ámbito público desconocemos, ¿no?, qué es lo que va a proponer el gobierno a las organizaciones sindicales sobre la subida salarial para el año próximo.
Efectivamente, nosotros lo denunciábamos desde el minuto cero, que Yolanda Díaz salió exigiendo a la patronal privada que se sentara a negociar. Pues mire usted, la patronal pública, que son sus partners en el gobierno, que se sienten a negociar la subida de los empleados públicos, máxime, como sabemos en este país, que la subida de los empleados públicos sirve de palanca luego para la subida en las empresas privadas. Entonces, bueno, pues este gobierno demuestra una doble moral, pide para otros lo que él, desde luego, no se aplica. Y lo que no podemos olvidar, y en este caso, ya que saca usted el tema de los empleados públicos, es que desde el recorte del señor Zapatero en el 2010 llevamos acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 20%, lo que implica que, por ejemplo, para que sus oyentes tengan un ejemplo muy gráfico, una médico en la última década ha trabajado gratis 18 meses por todo el poder adquisitivo que ha perdido. Un maestro o una enfermera han trabajado gratis 15 meses y un policía ha trabajado gratis 13 meses. Yo creo que los empleados públicos en particular y los trabajadores en general hemos aportado suficientemente al pacto de rentas, ese famoso que dicen. Y desde luego, desde CESIF, no estamos dispuestos a ser cómplices del silencio de otras organizaciones.
Ya. De cualquier manera, también digamos que denunciáis que en esa lista de reivindicaciones para la convocatoria de este sábado el deterioro progresivo de los servicios públicos.
Efectivamente, lo estamos viendo. El curso escolar ha comenzado este año con un déficit de 50.000 docentes. Hemos visto lo que nos ha pasado en los últimos meses con el tema de la atención primaria o las dificultades que tienen nuestros ciudadanos para acceder a las prestaciones del SEPE, pues porque falta personal. En España, pese a que es un mantra que arrastramos, el número de empleados públicos que tenemos está por debajo a la media de la OCDE. Para que se hagan una idea, Alemania tiene 1.000 médicos más por cada millón de habitantes que España, tiene más camas de hospital, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros lo que defendemos es que tiene que existir el número justo de empleados públicos, ni uno más, pero tampoco, desde luego, ni uno menos. Y en estos momentos nuestros ciudadanos entendemos que deberían de recibir mejores servicios públicos, y el problema que tenemos es que nuestros políticos no se quieren sentar a negociar para hablar de los servicios públicos porque solamente les interesa el periodo electoral en el que ellos se mueven, y los servicios públicos deberíamos de estar independientes del ciclo político. Es decir, una sanidad buena, mande quien mande.
Pero es que también se utiliza, ¿no?, muchas veces políticamente, pues por ejemplo, yo he escuchado durante la pandemia, cuando había los datos del paro que había partidos que reprochaban, no, es que, y no es peor, porque lo que se ha creado es mucho empleo público y mucho empleo subvencionado y estas cosas.
Son argumentos pues que no se sostienen bajo ningún fundamento. Yo creo que cuando ha venido la pandemia, los empleados públicos hemos estado más que ahí dando la cara, han estado nuestras médicas, nuestros enfermeros, los maestros, los carteros, los bomberos, los policías y también muchísimos trabajadores de la privada, ¿eh? No nos olvidemos que también hemos tenido todo el servicio logístico, todos los camioneros siempre trabajando, la seguridad privada, todos los trabajadores de los supermercados, en fin, que al final los trabajadores hemos sido los que hemos sacado adelante este país durante la crisis. Y luego, yo desde luego sí que me estoy dispuesto a sentarme con quien sea, hablar del número de los empleados públicos que hay en este país y hablar de las funciones que desarrollamos, y me siento súper tranquilo.
Ya. Lo del día 24 es el inicio. Se nos decía que iba a haber un otoño caliente. Vosotros además lo convocáis el primer sábado de otoño, precisamente, ¿no?
para nosotros ni es el inicio ni el fin, es el intermedio, porque ya salimos a la calle el día 25 de mayo, salimos el 22 de junio, salimos ahora el 24 de septiembre. Nosotros llevamos con protestas desde el minuto cero que hemos entendido que las teníamos que hacer. Vamos a ver cuál es la respuesta del Gobierno. Desde luego el Gobierno tiene un plazo legal para convocarnos, porque nos tiene que convocar antes de presentarse la ley de, el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, y desde luego nuestra posición es muy clara. Es decir, el Gobierno tiene que empezar a compensar ya a empleados públicos y a pensionistas, que es lo que depende directamente de él, empleados públicos y pensionistas, en este ejercicio 2022. Queremos también un acuerdo que no solamente sea el 24, sino que, perdón, el 23, sino que también sea un acuerdo para el año 24, y luego tenemos encima de la mesa muchas cuestiones que hay que tratar: movilidad, promoción interna, 35 horas, pero sí que con tu permiso me gustaría incidir, sí, en que la concentración del día 24 es una concentración no solo por...
Ya, por el empleo público.
Públicos, sino que es absolutamente abierta para todos, porque todos, cuando vamos a pagar la compra semanal, protestamos; cuando vamos a llenar el depósito de la gasolina, protestamos. Pues bien, que sepan los ciudadanos que CESIF lo que les da es la oportunidad, el canal legítimo y democrático para que esta protesta la hagan en Madrid, en las calles de Madrid, para que el Gobierno la oiga.
Ya. De cualquier manera, ¿y qué sucederá? A ver, yo incido mucho, creo que en el principio de la entrevista ha quedado claro que es una manifestación no solamente de empleados y empleadas públicos, sino de cualquier persona que esté de acuerdo con los planteamientos que hacéis desde CESIF, pero sí que es verdad que hoy dedicamos el programa al empleo público. Entonces, ¿qué sucederá si, como muchos temen, el proyecto de presupuestos del año que viene no sale adelante y hay que prorrogar los de este año?
Pues que desde luego tendremos menos herramientas para evitar que cientos de miles de familias lo estén pasando tan mal como lo están pasando. De todas maneras, yo le tengo que decir a usted que ya no me extraña nada. Es decir, ayer veíamos al ministro Escrivá decir una cosa sobre el tema de la armonización fiscal, le contestaba todo el Ejecutivo en contra, pero luego otros ministros decían no sé qué. En fin, si es que ya estamos acostumbrados a que no sabemos cuántas voces hablan en un órgano colegiado, como es el órgano del Consejo de Ministros, y nos podemos esperar cualquier cosa. Nosotros lo que sí que vamos a trabajar y lo que le estamos exigiendo al Gobierno es que se sienta a negociar. Mire usted, habrá o no habrá presupuestos, pero vamos a hacer cada uno nuestro trabajo, y nuestro trabajo en estos momentos de periodo de elaboración de esos presupuestos es sentarnos a ver qué pasa con la tasa de reposición en nuestros servicios públicos, ver qué es lo que ocurre con la subida salarial de los empleados públicos, y también con un horizonte muy claro, que la subida salarial de los empleados públicos marcará la senda de lo que tengan que ser los convenios en las empresas privadas. Y CESIF negocia miles de convenios en empresas privadas.
Perfecto, pues vamos a continuar muy pendientes de todos estos asuntos, no solamente los miércoles, porque efectivamente pues otros días de la semana hablamos también de la situación en el ámbito privado. Miguel Borra, presidente de CESIF, muchas gracias.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Enseguida, Jesús, que ya sé que vas a querer matizar cuestiones, enseguida te doy paso, pero tenemos que hacer primero un alto en el camino.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Tenemos con nosotros a Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid, que me imagino que tiene cosas que comentar de lo que hemos escuchado, ¿no?
Pues sí, alguna cosita, más que nada pues para aclararnos todos. Vamos, en primer lugar, bueno, pues qué duda cabe, me alegro de que el compañero pues de CESIF diga que no solamente estamos abordando están abordando un tema de incrementos salariales, sino otra serie de cuestiones que teníamos sobre la mesa dentro de un plan plurianual, ¿no? No voy a recordaros a todos lo que teníamos pendiente, la coalición parcial, un nuevo desarrollo de la carrera profesional, una nueva agilización en los procesos selectivos, y de eso ya no voy a ahondar más porque todos sabemos de qué estamos hablando. Yeah. Mira, hay una cosa que siempre nosotros desde UGT tenemos muy claro, hemos intentado huir, y sabes que muchas veces nos han acusado de ello. Nosotros nunca hemos intentado politizar ninguna de las movilizaciones, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, como bien conoces, antes de emprender cualquier tipo de movilización, lo que pretendemos es, primero, que sea entendida por los trabajadores y trabajadoras de este país, por lo tanto, que sea apoyada por los trabajadores y trabajadoras de este país, y también nosotros extendemos siempre los conflictos no solamente a Madrid, sino, digamos al conjunto del Estado. Dicho esto, nosotros...
Bueno, pero CESIF también va a venir, la manifestación se va a celebrar en Madrid, pero viene gente de toda España, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Además, vamos, yo no quiero que de mis palabras se desprenda una crítica, y mucho menos a la libertad sindical que tiene cada uno de movilizar, de convocar y de exigir como entienda y como crea conveniente las movilizaciones. Pero bueno, como ya he dicho, para nosotros el apoyo en la movilización tiene que ser entendido por todos los trabajadores, y no parece ser que a lo mejor podemos entender que es, no sé, entiendo
que ahora ahora no lo entenderán de los trabajadores. Pregunto,
Yo no estoy diciendo que no lo vean los trabajadores. Yo lo único que estoy diciendo es que, bueno, que antes de emprender cualquier movilización hay que explicar el porqué, hay que explicar el por qué no, y lo que no podemos pretender, o por lo menos nunca nosotros lo hemos hecho así, es si yo me movilizo por la situación en la empresa Clesa, que ya no existe, por eso lo puedo decir. Sí. Lo que no voy a meter en el bote es también qué pasa con el metro de Madrid, ¿no? Porque digamos que muchas veces, si no, el propio trabajador no sabe ni a qué va. Pero bueno, dicho esto, efectivamente, como ya hemos dicho, el gobierno tiene que escucharnos, el gobierno se tiene que sentar a negociar cuál es el incremento salarial de los empleados públicos, cuál es, digamos, su nueva normativa laboral, agilizar los pues, de procesos selectivos. Y bueno, pues dicho sea de paso, es que es muy complicado negociar en la función pública, porque la función pública, quieras o no quieras, los políticos la utilizan políticamente. y todo el mundo a la postre parece que puede hablar de la función pública o de los, del sector público con total alegría, muchas veces con desconocimiento de lo que allí hacemos y de lo que dejamos de hacer. Es verdad que estos años de la pandemia ha habido, digamos, un reconocimiento a la labor de los empleados públicos, que bien fueron en aplausos, bien fueron en agradecimientos, y bueno, pues por primera vez parecía que estábamos desechando aquello de vuelva usted mañana, ¿no? Entonces, bueno, los empleados públicos y los funcionarios necesitamos que, digamos, recuperar nuestro poder adquisitivo, porque la cesta de la compra está alta para todos, porque realmente tenemos muchas cosas que decir, porque conocemos bien nuestro trabajo, y espero y deseo pues que este gobierno se siente lo antes posible ya a negociar las condiciones de los empleados públicos.
Bueno, y si se prorrogan los presupuestos, ¿habría margen para subir a pesar de todo los salarios por encima de lo que se han subido este año?
Bueno, en primer lugar, esperemos que no se prolonguen los presupuestos. Yo quiero ser positivo.
Fíjate, Jesús, que habiendo tantas elecciones el año que viene, no me parece que sea digamos, el ambiente más propicio para alcanzar acuerdos sobre los presupuestos.
Ya, pero los empleados públicos, Javier, muchas veces, mira, te lo digo por experiencia, negociamos un convenio. Y como estamos al principio de la legislatura de cualquier gobierno, ¿eh?
Sí.
Venga, vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro, hay dinero, hay fondos, hay interés, no sé qué. Bien, cuando llegan las elecciones, cuando se acercan las elecciones, yo ya no sé cuándo se acercan, porque es que a veces yo pensaba que era en los 6 meses antes, pero es que a veces con algunas administraciones parece que es 1 año y medio antes.
Sí.
Ya todo se paraliza, ya no, esto no es así. Nosotros no entendemos esa razón.
Ya.
Nosotros también estamos cada día en elecciones sindicales y no por eso decimos, oye, esto no lo vamos a hacer o esto no lo vamos a decir.
Ya.
El gobierno tiene que ser igual. A mí me da igual que haya elecciones dentro de 1 año o dentro de 6 meses. Las condiciones laborales de los que nosotros representamos son las mismas.
Ya.
Hoy que mañana.
Bueno,
por lo tanto, no es una excusa.
Jesús, tenemos pendiente, que enseguida vamos a hablar con ellas, esa intención del gobierno de incrementar la presencia de mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me imagino que desde vuestra óptica es algo positivo.
Por supuesto que es positivo. Cualquier medida positiva que incida en que, bueno, pues las mujeres en este caso tengan un porcentaje adecuado para trabajar en la administración pública, bienvenida sea.
Bueno, pues vamos a hablar con ellas, en concreto además con una de las asociaciones que las agrupa y que tiene mucho que ver, en este caso, con la Guardia Civil. Tenemos a Alicia Sánchez, secretaria de la Mujer de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de AUGC. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ahora te vamos a escuchar perfectamente. La intención del Ministerio del Interior, nos han comunicado, es que antes de 2030, al menos un 40% de las personas que ingresen en la Guardia Civil sean mujeres. Desde ese punto de vista, Alicia, me imagino que una buena noticia, ¿no?
Hombre, por supuesto, hay que aumentar el número de mujeres. Sí, es cierto que no a cualquier precio, pero es necesario el aumento de mujeres, porque hemos subido solo un 2% en 12 años. Hemos pasado un 6 en 2010 a un 8,5 en 2022.
O sea que la presencia sigue siendo testimonial. No sé si en la Policía Nacional tenéis la comparativa, porque yo tengo la sensación que en la Policía Nacional no creo que llegue al 40%, pero que sí hay mayor presencia de mujeres que en la Guardia Civil.
Pues, si no me equivoco, están en torno a un 14 o un 15, si no han aumentado.
Ya.
Pero vamos, la Guardia Civil es el cuerpo policial con menor presencia femenina.
Sí, o sea que tampoco, digamos, que está la cosa en la Policía Nacional para tirar cohetes, aunque el porcentaje es mayor. Y yo cada vez veo más mujeres policía en la calle, lo cual me parece que está muy bien. Porque al final, Alicia, se trata de trasladar el reflejo de la sociedad a algo tan importante como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sí, efectivamente. Además, un informe de seguimiento en el primer semestre de 2020, el informe de seguimiento de nuestro plan de igualdad, hablaba de que como mínimo a la fecha de 2020 se necesitaban 8.200 mujeres.
Claro.
Para dar un servicio acorde a lo que necesita la ciudadanía. En la ciudadanía somos 50-50, por encima o por debajo, estamos más o menos, somos un poquito más de la mitad mujeres, pero en la Guardia Civil estamos infrarrepresentadas.
Ya, y decías antes, pero no a cualquier precio, eso exactamente desde vuestro punto de vista, ¿qué significa?
A ver, antes de empezar a trabajar la Guardia Civil con las asociaciones, saltó una noticia de que iba a reservar un cupo, que si notas de 15% de la nota, del final. O sea, hubo una polémica muy grande cuando eso no se había trabajado todavía dentro de las asociaciones.
Sí.
Ponemos el grito en el cielo cuando hablamos de reserva de plazas para mujeres, pero sin embargo, nadie pone el grito en el cielo cuando se llevan reservando durante muchísimos años un 40% de plazas para personal que viene de las Fuerzas Armadas.
Ya, pero no
y hace años era un 60.
No era tanto como un 40, ¿no?
Se ha estado reservando un 60% y se ha bajado un 40%. La reserva a día de hoy para personal de Fuerzas Armadas es de un 40%. Y de ese 40%, de quienes ingresan, solo accede un 5% de mujeres. O sea que realmente lastra el ingreso de mujeres en la Guardia Civil esa reserva de plazas.
Ya, pero habría quien pensase que si se baja, digamos, entre comillas, el listón para las mujeres, habrá guardias civiles menos preparadas.
Nadie pone en duda que la preparación de las guardias civiles que entren por reserva de plazas, no ponemos en duda su preparación, ni mucho menos, que va, porque tienen que aprobar la oposición para poder entrar en esa reserva de plazas.
Correcto.
Y tampoco hemos puesto nunca, hemos tenido duda de que quienes vienen de las Fuerzas Armadas no estén preparados. Y sin embargo, datos de 2019... del Comité de Igualdad de la Guardia Civil, nos dicen que la nota final de ingreso por entrada de acceso libre es de 93 puntos y la entrada de acceso por plazas restringidas a Fuerzas Armadas es de 68 puntos.
Sí.
Entonces, ¿ponemos en duda un 15% de nota? ¿Ponemos en duda un 0,5 de bonificación, entre comillas, por ser mujer? ¿25 puntos, 26, 30 de diferencia? No son nada.
Ya.
O sea, la preparación, yo entiendo que todo el mundo que aprueba la oposición está preparado.
O sea que aunque se estipule este cupo, las mujeres en este caso tienen que haber aprobado la oposición, ¿no?
Por supuesto, una vez aprobada la oposición es cuando se aplicarían esas medidas de acción positiva.
Ya.
Pero que a lo mejor hablamos de décimas, no ya. Hablamos de 25 puntos ni de 30.
Ya. O sea, ¿pero esto es lo que os ha comunicado ya el Ministerio del Interior o es el criterio que vosotros pensáis que se debe poner en marcha?
A ver, criterio todavía no hay común, puesto que la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior ha trabajado en conjunto con las asociaciones de la Guardia Civil qué medidas de acción positiva se van a tratar. Mañana mismo tenemos un grupo de trabajo, un compañero y yo, que acudiremos, pues como acudirán otros representantes y otras representantes de las asociaciones profesionales, para la modificación de la Ley 29/2014, que ya lleva muchos años en vigor, y es donde se va a hablar de las medidas que se van a aplicar. Pero realmente a nosotros no nos han dicho nada oficialmente, ni sabemos nada. De hecho, esta ley, desde 2014, en su artículo 5, ya decía que se implementarán medidas necesarias para facilitar el ingreso y la promoción profesional de la mujer.
O sea, desde 2014. No concretaba, a lo mejor, ¿no? No, digamos que expresaba una buena intención, pero no concretaba.
Es que una ley no concreta qué medidas se van a adoptar, porque las medidas se adoptarán a lo mejor en cada convocatoria. Así como la ley nueva, el texto que nos han enviado, pues justamente al día siguiente de saltar la bomba, por llamarlo de alguna manera, tampoco habla
de lo más del 40%, que de, ¿no?
Claro, habla de entre el 25 y el 40, pero es que llevamos unos años que estamos alrededor de ese 25, incluso lo hemos superado. Incluso en el Colegio de Guardias Jóvenes, que también son plazas restringidas para hijos del cuerpo, y sí, tampoco decimos, ponemos el grito en el cielo, el porcentaje de mujeres que ingresa es de un 33 y un 35, cuando a lo mejor en la modificación de la ley nos dice que se podrá reservar hasta un 20, señores míos, que están entrando un 33 y un 35, igual que a la escala de oficiales, la escala directa de oficiales, está entrando un tercio de personal femenino.
Claro. Bueno, pues entonces tendremos que estar pendientes, pero vamos, en la ley lo podrían incluir perfectamente. O sea, quiero decir que igual que incluyen otras obligaciones, si no recuerdo mal, era una ley de igualdad la que establecía los mínimos que debían tener los consejos de administración de las empresas, y eran empresas, y esto al fin y al cabo depende todavía más directamente del gobierno, con lo cual, por poderse incluir, se puede incluir en la ley perfectamente.
Bueno, ahí está en lo que quieran trabajar junto a las asociaciones, la y voluntad. Al final será la Guardia Civil y el ministro del Interior quien decida las medidas a adoptar.
Claro. Muy bien, pues Alicia Sánchez, seguiremos la pista a todo este asunto, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
A ti por atendernos.
Venga, buenas tardes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias, para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, tenemos Champions en Onda Madrid.
Sí, porque juega el Real Madrid femenino.
Es la ida de la previa de la Champions en Noruega ante el Rosenborg. El penúltimo obstáculo para poder estar en el bombo y la fase de grupos.
Desde las 5:30 de la tarde, en el 106 de la FM, nos vestimos con la camiseta blanca.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Bueno, hay otras medidas que se pretenden implantar probablemente en esa ley de la que nos hablaba Alicia Sánchez, y lo contrasto con Jesús. Por ejemplo, me ha llamado la atención porque dicen que en las oposiciones a la Policía Nacional se permitirá aplazar las pruebas si la alumna está embarazada. Y claro, al final, por un lado dices, bueno, pues es que es verdad, ¿no? Es que una opositora que tiene muchos años por delante, a lo mejor preparando este tipo de pruebas, le puede ocurrir, ¿no? Hablábamos hace unos meses de lo que estaba sucediendo con el COVID, ¿no? Que muchas personas, tras meses de y años incluso de preparación, llegaba la fecha del examen y resulta que se habían contagiado por COVID, y en algunos lados, en algunas instituciones, se les aplazaba el examen y en otras directamente no podían seguir, con lo cual, pues tiempo perdido, ¿no, Jesús?
Pues sí, así es. Además, bueno, esta medida de producirse, que además me parece totalmente lógica, pues no es nada más que llevar a lo que es la realidad social, pues también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ¿no? Mm. O sea, es que no, es que es una medida, ya te digo, que lógica. Claro. Es que no puedo decir otra cosa.
Bueno, pues como es lógico que también las administraciones vayan apostando por la igualdad, no solamente en cuanto a la perspectiva de género, sino sobre otras situaciones. Muchas veces criticamos que la propia administración ni siquiera cumple el cupo mínimo de personas con discapacidad en sus plantillas. Y por eso nos ha llamado la atención, aunque sean dos plazas, esta convocatoria de la que vamos a hablar en los próximos minutos. La impulsa el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Tenemos a su concejal de Recursos Humanos, Ángel Buenache. Ángel, muy buenas.
Muy buenas.
Vale, pues Ángel, estamos hablando de dos plazas para personas con discapacidad intelectual, estamos hablando, por supuesto, de un 33% como mínimo.
Efectivamente, que son dos plazas para personas con discapacidad intelectual. Para nosotros el hito era empezar. Lógicamente entendemos que esto la administración debe ocuparse y preocuparse, y son en este caso para personas que tengan una discapacidad del 33% o superior a este 33%, efectivamente.
¿Y de qué labores se van a ocupar dentro del ayuntamiento una vez que sean seleccionadas?
Bueno, pues nosotros en principio hemos pensado que estos perfiles podemos adaptarlos con absoluta seguridad, sobre todo a temas de conserjería, ujieres y personal que pueda estar trabajando dentro del ámbito de lo que son los departamentos para poder llevar documentación de un sitio a otro, pero sobre todo también ponerlos de cara al público en estas labores que realizan los conserjes en todos los puntos de atención ciudadana que tenemos en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Ya. De cualquier manera, cada vez que hemos hablado en otras administraciones de este tipo de convocatorias de empleo público, supongo que lo habéis tenido en cuenta, pues que los temarios tienen que estar adaptados a las personas con discapacidad intelectual, las pruebas también de igual manera.
Completamente. De hecho, si cualquier interesado se metiera en este momento en la página web de nuestro ayuntamiento, en el apartado de oposiciones, podrá bajarse ese temario. Ha sido un temario elaborado al efecto, un temario común para que puedan estudiar y prepararlo los candidatos, y evidentemente ha sido tenido en cuenta dentro del perfil de la convocatoria.
Bueno, tenemos aquí en el programa unos amigos que trabajan con las personas con discapacidad intelectual, que es la Asociación Capacis, y siempre nos, digamos que te formulo la pregunta casi en su nombre. ¿Hay concurso o no hay concurso?
En el caso de esta oposición, directamente es una prueba donde todos van a versar sobre el temario común.
Sí.
Y no hay nada más, es algo absolutamente sencillo. Queremos que sea una prueba abierta, igualitaria, y sobre todo que todos los candidatos puedan partir seguramente de este temario, que no será el mejor del mundo, bueno, pero que indudablemente sea exclusivamente eso, el temario.
Pues a los amigos de Capacis les vas a dar una alegría, porque ellos trabajan con chavales jóvenes y siempre dicen, es que en la parte teórica se salen, pero luego por experiencia hay otros que les superan. O sea que no sería el caso de esta oportunidad que habéis lanzado en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Además, estamos intentando que esto realmente al final sea algo absolutamente inclusivo. Este tipo de circunstancias tienen que ser ya tomadas muy en serio por todas las administraciones, y desde luego que cumplir con los cupos establecidos para ello, que además creo que es algo importante, interesante, y que nosotros ya en alguna experiencia previa con personas que hemos trabajado en otros ámbitos dan un resultado fantástico, son súper responsables, y al final es una deuda que tiene la administración.
O sea que no es la primera convocatoria que hacéis para este colectivo.
En este caso sí, pero hemos tenido la suerte de, en otros programas y convenios transversales
de empleo y demás, ¿no?
Por ejemplo, en el ámbito del deporte, pues tenemos personas que colaboran y están trabajando en algunos clubes y el resultado es fantástico. Por lo tanto, estamos muy animados y sobre todo muy comprometidos.
Perfecto, pues Ángel Buenache, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, muchas gracias.
Gracias a ustedes por interesarse. Muchas gracias.
Y seguimos con Jesús Torres. Ahora casi, casi, Jesús, te vamos a hacer un examen.
A ver.
Seguro que lo vas a probar.
Eso espero.
Nada, seguro que sí, porque son temas sobre los cuales, bueno, pues habláis, no todos del ámbito público, porque también tenemos alguna cuestión que tiene que ver con la inspección de trabajo en el ámbito privado. Pero vamos a empezar por la sanidad. Andrea, ¿qué ocurre?
Sí, pues lo que sucede es que esas profesiones sanitarias son las más demandadas en el mercado laboral. Andalucía y Madrid son las comunidades que lideran las solicitudes de profesionales sanitarios, tanto para el sector público como privado, según leemos en el diario Redacción Médica. Por ejemplo, en Madrid suelen necesitarse profesionales en medicina interna, en urgencias o también en la especialidad de digestivo. No solo demandan titulados universitarios en medicina, sino también enfermeros y fisioterapeutas.
Con lo cual, la competencia, cada vez que el mercado privado y el público buscan los mismos perfiles, pues se hace más complicado que las administraciones públicas los atraigan. ¿No te parece, Jesús?
Pues mira, Javier, así es, efectivamente. Primero, porque, bueno, digamos que conseguir, digamos, un contrato en la administración pública es muy complicado. Lo que están ofertando a la gente son contratos de corta duración, a veces por horas, y bueno, con unos salarios que no son nada atractivos. Mientras que la sanidad privada lo que ofrecen son contratos indefinidos y a veces con un salario acorde, bueno, pues a la formación del profesional que estás buscando. Sirva como un ejemplo, más o menos, para que lo entienda cualquiera, que mientras que la administración pública, un médico, está en torno a los 2.500 euros, en la privada está en los 6.000 euros.
Yeah.
Entonces, la diferencia es notable. Y mira, en casos particulares te puedo contar de chavales que han acabado el MIR, la especialidad, y que están buscando trabajo en los hospitales públicos, en este caso de Madrid, y no les ofrecen nada. Sin embargo, en un hospital privado, pues salen con su contrato indefinido cobrando 6.000 euros al mes. Ya. Eso también la administración pública tiene que competir, no solamente en la calidad del servicio, sino también en las retribuciones salariales a sus trabajadores. Tiene que cuidarles.
Y luego en la calidad también del servicio, porque nos comentaban la semana pasada desde AMIT que, por ejemplo, el año pasado hubo un total de, me parece que eran 80, 90 plazas que no se cubrieron entre los aprobados del MIR, que prefirieron esperar un año más y volverse a presentar al examen que, por ejemplo, optar a puestos de medicina de atención familiar, que no sé ahora, los médicos de cabecera de toda la vida, que no sé ahora cómo se llaman. Yo me quedé en los médicos de cabecera.
Sí, es verdad. Yo también me quedé ahí. Es un problema, vamos a ver, un problema que va arrastrando la sanidad. Date cuenta que también, bueno, pues el MIR lo que provoca muchas veces es que que la gente, los futuros, digamos, aspirantes, digamos, conocen el servicio y conocen también los déficits de los servicios públicos. Yeah. Y uno de los déficits, me contaba un familiar, después de haber estado estudiando cirugía, de haber estado hasta en el extranjero, pues acá haciendo cursos, etcétera, etcétera, porque no nos olvidemos, la medicina es una profesión que tienes que estar formándote y reciclándote constantemente. Bueno, pues veían cómo en hospitales públicos no podían ejercer de cirujano porque no había anestesistas.
Ya.
Entonces, al final se tenían que ir a la empresa privada.
Claro.
¿Dónde está el error? ¿Dónde está el fallo? A lo mejor efectivamente resulta que para yo contratar a un cirujano necesito antes pues tener anestesistas, necesito antes pues tener un servicio adecuado para que yo pueda atender a la gente.
Yeah.
Y eso es lo que a lo mejor, bueno, pues pues estamos echando todos un poquito en falta, ¿no?
Bueno, pues vamos a continuar con otras noticias. En este caso no es del ámbito público, pero yo creo que, bueno, depende, a lo mejor, como dimos la convocatoria de las oposiciones en la agencia tributaria de 900 fijos discontinuos, igual a lo mejor la inspección de trabajo luego concluye que no deberían ser tales.
Igual hay uno de ellos aquí, porque la inspección de trabajo efectivamente está investigando a 14.600 empresas por enmascarar 54.000 empleos fijos como discontinuos. Tras la entrada en vigor de la reciente reforma laboral, trabajo está muy pendiente de este modelo, un modelo que, por cierto, los expertos consideran que es carne de cañón para convertirse en un rincón de fraude con la temporalidad, ¿no? Un ejemplo de esta supuesta actividad fraudulenta. Una empresa enmascara un contrato indefinido como fijo discontinuo para contratar a un trabajador durante 11 meses y ahorrarse así el pago del mes de vacaciones. Desde enero de 2022, los contratos fijos discontinuos han llegado a multiplicarse por 10, en meses como abril, mayo, junio y sobre todo julio, cuando alcanzaron los casi 300.000 contratos.
Sí parece, Jesús, tenemos todos la sospecha que aquí la trampa antes era en los contratos temporales, ahora es en el de los fijos discontinuos.
A ver, lamentablemente siempre tramposos y lo habéis explicado muy claramente. Pero por contra también te digo una cosa, los inspectores de trabajo están desbordados. Lo que no puede ser es que aquí en España tengamos un inspector de trabajo por cada 15.000 trabajadores, mientras que en otros ámbitos europeos sea la mitad. De eso se trata, de identificar lo que realmente es un fijo discontinuo o lo que realmente es váyase usted a casa de vacaciones que me las ahorro.
Claro.
Yo creo que para eso hace falta medios y bueno y concienciación.
Bueno, esto también se hacía antes, que contrataban temporalmente a los trabajadores y en el mes de vacaciones lo mandaban al paro. Y había sectores enteros, que no voy a citar, que lo hacían.
Sí, todos los conocemos y efectivamente no vamos a citarlos para que no se vuelvan a sonrojar.
Eso. Bueno, y tenemos huelga 24 horas en un servicio que es público, pero prestado por una empresa privada. Hablamos del 010.
Efectivamente, el sindicato Comisiones Obreras comenzó ayer una huelga que dura hasta el día de hoy en el teléfono gratuito 010 Línea Madrid, encargado en la atención de información urbanística de la Línea Madrid. Unas movilizaciones que continúan debido a la falta de mediación y de acuerdo por parte del consistorio madrileño, según denuncian desde Comisiones Obreras, y el motivo es la incertidumbre laboral de alrededor de 500 trabajadores. Esto se debe a que el acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Madrid con esa empresa adjudicataria, pues lo que sucede el pasado 3 de octubre, este servicio, a partir de este 3 de octubre, este servicio que era municipal, pues está externalizado y el convenio de aplicación, el de contact center, no recoge esa subrogación de personal actual, por lo que dudan de su futuro.
Pero yo creo que ya estaba externalizado antes del 3 de octubre. Aquí lo que ha habido es una, Jesús, una subrogación.
Eso es. Claro. Lo que pasa es que ahora mismo con el convenio que quieren firmar, lo que impiden o lo que quieren impedir es la subrogación de estos trabajadores.
Efectivamente. Ah, correcto. O sea, que cambian de convenio y con eso se cambia la obligación de subrogarse al contrato. Vale, así perfecto. Vale, pues en cualquier caso, es una situación que se está dando mucho, porque ya hemos hablado del canal de Isabel II, estos cambios de empresas concesionarias que se encargan de este tipo de servicios da pie a un montón de problemas.
Pues mira, lamentablemente es así. Parece que aquí una empresa, el ayuntamiento en este caso, en cuanto quiere cambiar de empresa, siempre es a coste de los mismos, a coste de los trabajadores. Esto es totalmente inasumible.
Ya. Ya, de cualquier manera, es un asunto el de, digamos, la gestión de este tipo de servicios que genera siempre, os genera opiniones muy críticas.
Muy contradictoria, sí, porque mira, bajo la palabreja esta de externalización, lo que hay es una privatización. Y muchas veces nos pensamos, yo deterioro un servicio público, ¿y cómo lo deterioro? Es muy fácil, ¿para qué? Para privatizarlo y para entregárselo, pues no sé muy bien en este caso a quién.
Ya.
Eso es algo que, bueno, y luego, claro, están los trabajadores en medio, que siempre son, digamos, los que pagan esta fiesta, sin haber acudido a ella.
Ya, bueno, pues en cualquier caso, son los asuntos de los que hemos ido hablando en este programa, que están de plena actualidad, y seguramente nos habremos dejado, Jesús, muchos, porque estáis trabajando en muchos frentes, ¿verdad?
Seguramente, son muchos los frentes que nos han dejado abiertos, pero bueno,
requiere
un día más tranquilamente.
Tenemos muchas semanas por delante, con lo cual tampoco hay problema, o sea que será por tiempo y por semanas por delante.
Y por ganas.
Bueno, pues Jesús Torres, un placer reencontrarte de nuevo y hasta la siguiente.
Muy bien, Javier, hasta la siguiente.
Nosotros nos marchamos, escuchamos ahora a los compañeros de los servicios informativos, después Madrid Directo con Nieves Herrero y el resto del equipo, y mañana a las 3 de la tarde con nuestras abogadas. Hasta mañana.